Ayer el precandidato oficial del Frente Amplio, senador José Mujica, lanzó su campaña de cara a las internas con un acto que tuvo lugar en 18 de julio y Carlos Roxlo.
Padece restricciones porque nos cae el comercio exterior, porque la financiación externa es difícil, porque el mundo se aprieta. Más que nunca precisamos conducción política, más que nunca, porque cuando las papas queman precisan dirección política, más que nunca. Por eso más de todo, porque solo la política sale a buscar alternativas cuando se cierran todos los otros caminos. Y entonces es bueno que los derechos adquiridos, porque el ser humano tiene una característica, siempre se olvida de las favorables, de las que recibió, de las que se ganó. Esas se olvidan y se acuerda siempre de las deudas.
¿A dónde apunta la estrategia del MPP para posicionar a Mujica? ¿Hay un cambio en la imagen del candidato? ¿Cuáles son las líneas programáticas más salientes? Bueno, de estos y otros temas vamos a conversar esta mañana en perspectiva con el ministro de Trabajo y Seguridad Social, Eduardo Bonomi, uno de los principales operadores políticos de la precandidatura de Mujica.
El tablero político.
Ministro Bonomi, buen día. Gracias por acompañarnos.
Buen día, ¿cómo están?
Este acto de ayer fue promocionado con un aviso de radio que comparaba a Mujica con el capitán de la selección uruguaya en Maracaná, Obdulio Varela. Vamos a escucharlo.
El jueves a las 8, Pepe Mujica entra a la cancha.
Ruge la Ámsterdam. Aplaude fuerte la América.
Se siente. Pepe es Obdulio y vamos por un Uruguay campeón.
Jueves a las 8, en 18 y Roslo.
¿Qué se quería decir con esa referencia a Obdulio?
Mire, yo realmente la propaganda la escuché ayer escuchando El Espectador.
Ah, no participó para nada en la discusión de un texto como este.
No participé. Pero supongo que lo que se apela con ese spot es a la imagen de un conductor y se va a la imagen del conductor futbolístico de 50. Uh-huh. Creo que es eso.
Porque da para todo tipo de interpretaciones y especulaciones. Por ejemplo, el hecho de que del Estadio Centenario solo se mencionan dos tribunas, ¿no? La Ámsterdam y la América también. ¿Qué quiere decir?
La Olímpica se menciona.
No. La Ámsterdam y la América.
No dice la Olímpica. No, la Olímpica. Bueno, no sé.
A ver, lo pasamos de vuelta.
A ver. Todo caso.
El operador lo está buscando.
El jueves a las 8, Pepe Mujica entra a la cancha.
Ruge la Ámsterdam. Aplaude fuerte la América.
Ah, tiene razón.
Se siente.
Tiene razón. Pero no cambia nada.
A ver, ¿por qué?
Porque creo que es un spot de pocos segundos, entonces no va a estar mencionando tribuna por tribuna, talud, es una imagen. Y creo que señala lo que tradicionalmente se lo conoce como que tiene el mayor fervor popular dentro del estadio, que es la Ámsterdam. Las hinchadas de Nacional y Peñarol se disputan quién va a la Ámsterdam. Y bueno, y la América es otra tribuna que tiene otras características de mayor tranquilidad, pero creo que no tiene demasiado significado.
Ahora, el eslogan de la campaña, el que se ha estado utilizando por ahora, es Pepe, el presidente de todos, Mujica, el presidente de todos. ¿Eso a qué apunta?
Que el presidente es de todos. O sea, el presidente no es el presidente de un sector político, es el presidente de todos. Ayer en el acto hubo un momento que no sé si todo el mundo lo captó, pero fue importante cuando Mujica dio un abrazo a todos los que lo habían acompañado, los que lo habíamos acompañado hasta ahora, dijo la barra y la barra chica, y luego reiteró un abrazo y un adiós, una despedida.
Sí, a mí me llamó la atención esa frase del discurso. ¿Para usted fue importante?
Ah, para mí fue importante, por lo menos subjetivamente para él, porque ahí estaba asumiendo que de ahora en adelante no expresa un sector dentro del frente, sino que expresa todo el frente, y si es electo presidente, expresa a todos los uruguayos. Ese era el sentido de esa frase, lo que yo interpreté.
Ahora, casualmente, ese eslogan, Pepe Mujica, el presidente de todos, se elige y se utiliza cuando varios analistas y dirigentes coinciden en que, si bien Mujica tiene una muy alta popularidad, también es cierto que genera rechazos muy fuertes en algunos sectores de la población.
Bueno, en una sociedad que elige su presidente en elecciones libres, soberanas, democráticas, justamente el que es electo no siempre refleja el apoyo de todos, porque hay quienes no lo sienten igual. Eso se ha dado en todas las elecciones y con todos los presidentes, que tienen un apoyo mayoritario y tienen un rechazo. Y eso no debe extrañar. Pero lo que es cierto, que es difícil caminar con Mujica por la calle, porque se va demasiado lento, porque es tanta la gente que lo quiere abrazar, o que se quiere sacar una foto con él, o que lo quiere saludar, o que lo quiere tocar, que expresa ese sentir para nosotros mayoritarios.
Eso sin duda existe, pero al mismo tiempo usted lo ha escuchado, lo he escuchado en medios de comunicación, pero debe haberlo escuchado también dicho por personas con nombre y apellido. Hay quienes consideran un peligro para el Uruguay que termine teniendo como presidente a una figura como Mujica, con su historia, pero no solamente por el tema de la historia, su pertenencia al MLN Tupamaro, o su participación en la guerrilla, sino también por lo que entienden es una forma de plantarse frente a los temas demasiado ambigua, donde nunca se sabe con certeza cuáles son exactamente los planteos y las ideas. Permanentemente se le está endilgando la frase aquella de así como te digo una cosa, te digo la otra. ¿Cómo manejan ustedes esta parte del estado de la opinión pública con respecto a Mujica, esta parte que es de rechazo?
Y como te digo una cosa, te digo la otra, es una frase que tiene larga data en el Uruguay, ¿no? Y yo creo que con Mujica, en el fondo, se sabe lo que dice, se sabe dónde está, y por eso hay contingentes muy grandes que sienten ese cariño, ese Mujica.
¿Qué es eso?
Y creo que es previsible, además.
¿Usted dice que es previsible?
Ah, sí. En líneas generales y en largo plazo es claramente previsible. Es previsible también que nunca va a dejar de hablar sin entender aquello con lo que discrepa. Y por lo tanto, muchas veces empieza hablando y fundamentando, explicando aquello que en el fondo no comparte. Luego da una vuelta y va hacia donde quiere ir, y sobre todo con un profundo respeto por aquello con lo que discrepa. Y nosotros no estamos acostumbrados a ese respeto, estamos acostumbrados que para fundamentar y pararnos muy fuerte en lo que pensamos tenemos que deshacer aquello con lo que discrepamos. Mujica no es así, y eso es lo que da esa imagen de imprevisible. El que entiende y trata de hacer entender aquello con lo que discrepa.
Usted acaba de decir que la gente sabe qué es Mujica, qué significa y dónde está parado Mujica. ¿Cómo define ese espacio dentro del Frente Amplio? ¿Cómo define el perfil de Mujica en comparación con Astori y con Carámbula, que son las otras dos opciones?
Yo no quiero comparar, porque eso también es previsible. Nosotros, al principio del año pasado, cuando apareció la posibilidad de la fórmula Astori Mujica, nosotros inmediatamente dijimos que la fórmula tenían que ser los dos compañeros, que el orden lo diera la gente y que se llevara adelante. Desde el momento en que el Congreso del Frente eligiera la fórmula sin definir el orden, una campaña Frente Amplista por lo alto, para poder poner las propuestas arriba de la mesa y que la gente eligiera el orden, y dijimos que no debía entrarse en críticas a los otros candidatos o al otro candidato. Y en este momento creo que las comparaciones no es lo que conviene destacar. Lo que conviene destacar, a pesar de lo que estaba diciendo el politólogo Oscar Bottinelli, que no hay un programa, yo creo que hay un programa, creo que hay un programa elaborado por el Congreso del Frente Amplio, un programa que condiciona a los tres candidatos, y que lo que hay que destacar es eso, es la voluntad de la fuerza política en consolidar lo que se ha hecho y en realizar lo que todavía falta. Uh-huh. Y en ese sentido, bueno, cada cual tiene sus características. Ayer Mujica hizo un elogio de la política.
Ese era uno de los puntos que yo quería consultarle, justamente. ¿Por qué Mujica es tan enfático en reivindicar a los políticos en una situación, por ejemplo, como esta, de crisis internacional, como la que va a tener que enfrentar el próximo gobierno? ¿Por qué los políticos y no los técnicos? Hay como una contraposición. Se ve a Mujica desde hace tiempo como alguien que toma distancia de la universidad, o mejor dicho, de los universitarios, de los economistas.
En realidad lo que hizo Mujica, aunque no se notara, es destacar la tradición serenista. No sé si usted recuerda cuando había cierto distanciamiento entre el doctor Tabaré Vázquez y el contador Danilo Astori. Uh-huh. Y Sereni realizaba grandes esfuerzos por aproximarlos, y en uno de los últimos, y además ya con más éxito, hablando con los dos, le dijo: vos, Danilo, tenés que conducir la economía, y vos, Tabaré, la política, pero la política siempre conduce a la economía. Y ese es un concepto muy viejo que se ha ido perdiendo, y se ha dado paso a los técnicos en la política, y no quiere decir que no tenga que haber técnicos en la política, pero su primer característica es que sean políticos, técnicos que sean políticos. Entonces el destaque que hizo Mujica ayer es el de la política, y es muy claro el ejemplo que puso con Alejandro Achugarri, que sí, no era un técnico en economía, sin embargo condujo la economía en los momentos más difíciles.
Hizo toda una especie de homenaje a Achugarri, ¿no? Achugarri cargó con la cruz, con la mochila, escuchaba a todo el mundo, porque cuando no tenés plata tenés que hablar mucho más, no como esos técnicos, dijo. Después que el país empezó a caminar, lo agarraron del forro y lo sacaron al flaco, porque era el tiempo de los técnicos.
Es que tenía una buena relación generada en el Senado de la República. Tenía una buena opinión, y la transmitía del senador Achugarri y del ministro Achugarri. Pero yo creo que se trata de eso, de destacar que en la política se sintetizan demasiados elementos de la vida de la sociedad, y que muchas veces se sintetiza una vida en los conceptos políticos, en el desarrollo político, en la militancia política, y que quien conduce un país lo conduce políticamente y no técnicamente.
Ahora,
y tiene que justamente articular técnicos, pero no porque sea un técnico en una cosa precisa, sino que tenga la capacidad de conducción política.
Entendido el planteo y la idea, de todos modos surge la demanda por nombres. ¿Quiénes integrarían un equipo económico de Mujica si fuera presidente?
Bueno, si nosotros cuando planteamos que la campaña debía ser del Frente Amplio, porque entendemos que el programa del Frente Amplio y el que lleva adelante el programa del Frente Amplio son los técnicos del Frente Amplio, los políticos del Frente Amplio. No va a gobernar el candidato que sea electo con su equipo, sino que tiene que gobernar con el equipo del Frente Amplio. Cuando nosotros estábamos discutiendo con los sectores políticos con representación parlamentaria este tema para encontrar una solución hacia el Congreso, había consenso entre todos que el programa era este, el del Frente, y el equipo debía ser el del Frente y no debía ser el equipo del candidato electo. Es claro, el candidato electo le pone sus matices, le pone sus énfasis, pero el equipo es el conjunto. Y si gana la interna el contador Danilo Astori y posteriormente gana las elecciones, seguramente todos los compañeros que trabajan en nuestros equipos pasarán a formar parte del equipo del contador Astori. Y si es al revés también, nosotros creemos que se debe contar con los técnicos del equipo del contador Astori si gana otro candidato dentro del Frente Amplio.
Juan Andrés, ¿tú tenías una pregunta sobre este tema?
Sí, sobre el tema político. Bueno, usted hace un rato mencionaba lo que se habló en la previa del Congreso del Frente Amplio cuando se manejaban las dos precandidaturas, la de Mujica y la de Astori, cuando se manejó esa idea de, van los dos nombres y el orden lo pone la gente en la elección. Resulta que ahora hay un tercer candidato, que es Marcos Carámbula, que es producto de un acuerdo que hizo su movimiento con el Partido Comunista. Esa idea de Astori Mujica, Mujica Astori en función del resultado, teniendo a Carámbula, digamos, como tercera opción, ¿esa idea se mantiene si uno de los dos gana y el otro queda segundo?
Primero una precisión, nosotros no hicimos ningún acuerdo con el Partido Comunista ni con nadie respecto a votar al doctor Marcos Carámbula. Nosotros
pero sí lo hicieron cuando se nombró la precandidatura, habilitaron la precandidatura de Carámbula a tal punto que él quedó segundo en...
Pero no nosotros, nosotros no votamos en el Congreso al doctor Carámbula. Nosotros habilitamos todas las candidaturas, todas, Enrique Rubio, Daniel Martínez, a Marcos Carámbula, pero cuando se votó a cada uno de los candidatos, nosotros como fuerza política dentro del Frente Amplio solo votamos al Pepe Mujica. No fuimos nosotros que votamos. Si hubiéramos votado nosotros, teníamos más votos también.
Pero hubo sectores del MPP o de los representantes del MPP que sí acompañaron a Carámbula.
No. Puede haber pasado con los compañeros de Canelones.
Exactamente, pasó, a eso aludía.
Sí, pero como pasó con casi todos los sectores, ajá, porque muchos sectores políticos, sus militantes de Canelones votaron a Marcos Carámbula, pero nosotros como sector no lo votamos. Nosotros entendíamos que tenía que haber dos, luego habilitamos todos, pero esa es la precisión, ajá, esa es la precisión.
Bien,
la respuesta es que no cambia el concepto nuestro anterior, habiendo tres candidatos. Lo único que no va a haber ahora es que claramente la fórmula está compuesta por dos y la gente elige el orden. Ahora hay tres, la gente votará.
¿Y cómo se define el vice?
Bueno, eso lo definió el Congreso del Frente. Posteriormente a la elección interna y antes de llamar a la convención, tiene que haber un plenario nacional del Frente Amplio que elija el vicepresidente, el candidato a vicepresidente, teniendo en cuenta el orden de la elección interna, sin que eso quiera decir que se va a hacer exactamente igual, porque quizás se acepte o no se acepte, salga segundo, pueda aceptar o pueda no aceptar, se va a tener en cuenta el orden, pero no es una cosa automática. Eso es lo que se resolvió y así se va a hacer. Entonces hoy no tenemos respuesta a quién va a ser el vice. Ha habido dos manifestaciones del doctor Marcos Carámbula de Mujica que aceptan el orden en que salgan.
A propósito del arranque de la campaña de José Mujica como precandidato oficial del Frente Amplio rumbo a las internas de junio. Enseguida seguimos conversando con el ministro de Trabajo, Eduardo Bonomi. Volviendo, ministro Bonomi, sobre la pregunta a propósito de cómo se ubica la precandidatura de Mujica en la oferta que van a tener los Frente Amplistas para decidir en junio. Cómo se ubica frente a Astori, frente a Carámbula. Una pregunta posible, que quizás nos dé alguna pista, es si en caso de que Mujica gane la interna, su propuesta de gobierno va a implicar un giro más a la izquierda de las políticas seguidas por este primer gobierno de Frente Amplio. Se lo pregunto porque usted enfatizaba recién, ya hay un programa de todo el Frente Amplio, pero Mujica, por ejemplo, hace esta propuesta de negociar con los países del Mercosur la eliminación del secreto bancario, o tenemos estos avisos del Partido Comunista que están promocionando el respaldo a la candidatura de Mujica con eslóganes como seguridad social sin AFAPS o la creación de un nuevo frigorífico nacional, etcétera.
Sí, pero yo insisto con lo que se votó en el Congreso, que es la guía nuestra, ¿no? Mujica no ha dicho que hay que levantar el secreto bancario. Le preguntaron sobre eso y dijo que había que conversarlo y coordinarlo con los vecinos del Mercosur. Uh-huh. Pero en el Congreso del Frente Amplio hubo una moción que proponía el levantamiento del secreto bancario y salió denegada, no salió, no fue aprobada y nosotros no la votamos. Eso marca lo de cuál es el programa. El programa no votó eso, está claro.
Bien, pero tampoco votó negociar con los países del Mercosur una eliminación, una eventual eliminación del secreto bancario. Sin embargo, Mujica dice que él lo haría, que llevaría adelante esa conversación.
La conversación es evidente, sobre todo cuando en los países del Mercosur se están planteando el fin de los paraísos fiscales, entonces uno tiene que conversar, pero eso es la habilitación que hay. No se votó levantar el secreto bancario. Con respecto al frigorífico nacional.
Pero entonces, ¿cómo es que dice que negociaría su eliminación con la región buscando alguna ventaja en contrapartidas para el Uruguay? Eso no está en el programa, por lo que usted mismo dice.
Claro, pero no está la negativa a hacerlo, a conversar. Conversaría. Y bueno, evidentemente que se conversaría. Se conversan un montón de cosas. Pero las resoluciones después pasan por una instancia de decisión final. Y acá yo lo que destaco es que con lo que estamos comprometidos es con el programa del Frente Amplio. El programa no votó esa medida. Es más, nosotros no la votamos. Uh-huh. Estuvo a votación y no la votamos. Todavía más, se votó y tuvo mayorías. Pero el Frente Amplio, usted sabe que resuelve por 2/3 de los votos. Si no tiene 2/3, no vale. Uh-huh. Bueno, nosotros avisamos que no tenía 2/3. Y eso es una aclaración. La segunda es lo del frigorífico nacional. El Congreso del Frente Amplio votó pensar en la posibilidad de ese frigorífico. Hay sectores que lo impulsaron. Y como ahí sí no se negó la cosa, pensar, no aprobó hacerlo, sino aprobó pensar, bueno, quienes creen eso pueden hacer campaña con su idea. Lo decía Oscar Botinelli hace un rato. Y la 1001, evidentemente, está haciendo campaña con esa idea.
Y el otro eslogan, ese de seguridad social sin AFAP, tampoco fue resuelto por el Congreso del Frente Amplio en su programa de diciembre.
Fue considerado, no fue aprobado en su totalidad. No fue planteado y aprobado eliminarlas.
Sí, lo que se planteó como objetivo fue la extinción del lucro de la seguridad social a partir de una reforma estructural del sistema. Eso no es seguridad social sin AFAP.
No es. Hay además una AFAP, que es la AFAP República, que a esta altura tiene una cantidad muy importante trabajadores afiliados, y bueno, uno no puede tomar esas medidas rápidamente y sin consecuencias. Uh-huh. Entonces, lo que está planteado es volver a considerar el tema de la seguridad social para lograr mayores garantías para los trabajadores. Un poco ahí está presente el ejemplo de Chile, que es el primero que ha hecho esto, y el sistema de seguridad social entró en una cierta crisis que ha llevado al gobierno chileno a replantearse el tema. Uh-huh. Que no, ellos no se plantearon la eliminación de la AFAP, sino las condiciones en que trabajan las AFAP, las posibilidades de inversión por parte de las AFAP y cómo se calcula la participación del trabajador en la AFAP, porque estaba pensada, y nosotros podemos tener ese problema, estaba pensada en la situación de un trabajador que entra a trabajar a los 18 años y trabaja ininterrumpidamente hasta que alcanza la edad de jubilación, y esa no es nuestra realidad porque hay interrupciones que provocan problemas. En ese sentido, el gobierno chileno reconsideró todo el tema de las AFAP. Y acá es evidente que hay que reconsiderar.
Pero entonces estamos hablando aquí con estos ejemplos de planteos que se están haciendo como parte de la campaña electoral interna, en este caso planteos de Mujica o de quienes respaldan a Mujica, que no se atienen estrictamente a lo que el programa marcó en el mes de diciembre en la aprobación en el Congreso. ¿Cómo hay que interpretar entonces estas señales? ¿Como eso que yo decía al principio, como una intención, como un posicionamiento de esta candidatura más a la izquierda que, por ejemplo, la de Astori? ¿Eso es lo que hay que sacar como conclusión? ¿Que son señales en esa dirección?
Vamos a partir de la base que en una campaña hacia internas y hacia octubre nosotros vemos dos o tres posibilidades. Hay una que es la campaña del conjunto, que nosotros decimos Mujica presidente, que es el conjunto de los sectores y de independientes que apoyan la candidatura, que hacen la campaña oficial de conjunto. Pero luego, dentro de eso, hay campañas de cada sector que apoya la candidatura. Y bueno, en la campaña de cada sector, por supuesto que hay posicionamientos.
Pero ¿y en la que hace el propio MPP, cuál es el posicionamiento?
Usted me puso tres ejemplos. Uno de ellos es algo que dijo Mujica. Uh-huh. Los otros dos no. Uh-huh. No lo dijo. Y lo que dijo, yo le enmarco. Está planteado en el marco de conversación con los países vecinos ante una pregunta que se hizo, pero nosotros tenemos claro que el programa del Frente Amplio hoy no contiene eso.
Pero mi pregunta es a propósito de un énfasis, un posicionamiento más a la izquierda. ¿Qué dice usted?
Ayer Mujica destacó los tres ejes, por lo menos, eso sí, interpretación nuestra, del programa del Congreso, ¿no? Mantener el crecimiento económico, el Congreso mandató para seguir manteniendo, tratando de mantener el crecimiento económico que ha logrado este gobierno, muy importante, primer punto. Y lo fundamentó, no puede haber distribución de lo que no hay. Uh-huh. Entonces hay que hacer crecer sin entrar en aquello de que hay que agrandar la torta para después distribuirla, sino que hay que distribuir creciendo. Entonces hay que mantener el crecimiento. Segundo, bajar la pobreza a la mitad y erradicar totalmente la indigencia. Segundo punto. Tercer punto, mejorar la capacidad de distribución. Son los tres énfasis que se plantearon de lo que surge del programa del Congreso. Y después puso un énfasis muy grande, yo creo que atravesó todo el discurso, que tiene que ver con lo cultural y la innovación tecnológica. No puede haber país productivo si no hay un cambio cultural, y no va a haber verdadero desarrollo del país productivo si los trabajadores no se capacitan. Incluso planteó en términos de 25 años, y no lo planteó para el Frente Amplio, lo planteó como objetivo país, incluso como para compartir con la oposición la necesidad de que todos los uruguayos lleguen a tener educación terciaria, pero en el marco del desarrollo del país productivo, no exportar cuero solamente, no exportar carne solamente, no exportar cereales solamente, sino la tecnología incorporada a la producción de eso. Eso lo puso como elemento central. Esos fueron los énfasis, y son los énfasis que vamos a mantener. No hay país productivo. Si no hay un cambio cultural, no hay país productivo en serio, si no hay desarrollo de la ciencia y de la innovación tecnológica. Y por otra parte, creo que se trata, y ahí estaba el eje, de la transferencia de tecnología a la base de la sociedad.
Ministro,
los énfasis.
Ministro Eduardo Bonomi, hoy hablando como dirigente del MPP, le agradezco su participación esta mañana en Perspectiva y sus respuestas a estas preguntas.
No, yo le agradezco a ustedes porque permite intercambiar y, bueno, poner arriba de la mesa algunas cosas que pueden no estar claras y me deja dudas que hayan quedado claras después de esto, pero no importa. Después de esto, por mi dificultad para expresar algo que fue demasiado largo.
Volvemos a conversar entonces.